El tema de esta noche es el ideal supremo. Pero en realidad este es un nombre inapropiado, porque tendría que ser relativo al nivel en el que se sitúa al hombre. Pues lo que hoy es para mí un ideal supremo, no sería mi ideal mañana después de haberlo obtenido. Pero puedes, si tienes un ideal, puedes realizarlo, y uno debe tener un ideal. He aquí una fórmula mediante la cual se puede realizar: siembras un pensamiento y cosechas un acto, siembras un acto y cosechas un hábito, siembras un hábito y cosechas un carácter, siembras un carácter y cosechas un destino. Entonces todo vuelve al pensamiento que siembras. Aquí me vienen a la mente dos historias. Creo, de hecho lo sé, que estás familiarizado con ambos. He aquí un indio norteamericano que tuvo una idea y la sembró. Más adelante te mostraré cómo sembrar la idea. Quería ser un héroe, quería morir como un héroe y quería que le dieran un funeral como un héroe. Para lograrlo, para resumirlo brevemente, se unió a las fuerzas, se fue a Corea, murió en combate y el cuerpo fue enviado de regreso a este país. En el momento del internamiento se hizo la pregunta: ¿es caucásico? Y cuando se descubrió que no era caucásico, el ministro tuvo que ejecutar la ley por la cual operaba esta pequeña iglesia, y dijo: lo siento, pero no se me permite permitirlo aquí. Por supuesto, todo el país se levantó en armas. Entonces el presidente Truman, que entonces estaba en el cargo, le ofreció a la viuda un terreno en Arlington. Todo el país tomó conciencia de ello. La televisión lo tenía, la radio lo tenía, los periódicos lo tenían, todas las revistas hablaban de ello y fue lo más importante de la época. Así que aquí, su destino era ser un héroe, morir como un héroe y ser enterrado como un héroe. Todo comenzó con una idea cuando, consciente o inconscientemente, sembró ese pensamiento. Entonces simplemente se cumplió, porque vivió en ello, se convirtió en un hábito, se convirtió en su carácter. Tuvo que morir en acción. Y, por supuesto, el más reciente de naturaleza similar, aquí está ahora nuestro presidente, el difunto presidente. No lo he leído en ningún periódico, no he oído a nadie decirlo, pero esta es la ley y la ley rige independientemente de las personas en este mundo. Pero sabemos que fue un gran estudiante de historia. De hecho, ganó el premio Pulitzer por su libro Profiles in Courage, basado en personajes históricos donde estos fueron para él después de investigar y hacer una gran investigación, fueron para él los grandes gigantes de nuestra tierra en cuanto a coraje, coraje político. Entonces debió estar al tanto de esa extraña tradición en nuestra tierra que se remonta a 120 años atrás, comenzando en 1840, cuando nuestro presidente murió en el cargo. Y luego el ciclo de 20 años, 20 años después, cuando el siguiente también murió en el cargo, pero esta vez fue asesinado. Luego vino 1880, luego 1900, 1920, 1940 y 1960, y todos los presidentes elegidos en el ciclo de 20 años murieron en el cargo. Bueno, nadie puede decirme que un hombre tan grande como él, el gran estudioso de la historia, no era consciente de ello y podría haber vuelto a jugar, sin saberlo, con la idea de pasar a la historia, porque ciertamente tenía un sentido del destino. Entonces volvemos a la idea que se plantó, y luego se convierte en un hábito de pensar, luego se convierte en el carácter de uno y finalmente se cumple como el destino de uno. Entonces aquí podemos tomar cualquier idea, y tal vez tomar una idea noble, pero, ¿cómo puedo plantar un pensamiento? En primer lugar, un pensamiento, a menos que impulse al hombre a la acción, no es creativo. Un pensamiento por sí solo no hace nada, no afecta a nada. Entonces, ¿cómo tomo un pensamiento y lo siembro para que realmente pueda volverse efectivo y que avance a través de esta serie desde un pensamiento, un acto, un hábito, un carácter, un destino? Bueno, la Biblia lo enseña, y la escuchas atentamente. Esto es del capítulo 4 del libro de Hebreos: a nosotros nos llegó la buena nueva como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no encontró fe en los oyentes, versículo 2. No encontró fe en los oyentes. Porque no se nos dice en el mismo libro, el capítulo 11, que por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, por la fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, versículo 3. Porque la palabra lo creó, pero sin estar mezclada con la fe sería imposible crear nada. Tenía que estar mezclado con fe. Entonces, si tomo una idea esta noche, digo este noble concepto hasta donde pueda concebirlo, debo mezclarlo con fe. ¿Puedo convencerme de que es así? Bueno, he descubierto por experiencia personal que lo hago cuando lo siento. De alguna manera debo persuadirme a través del sentimiento, por eso plasmé esta frase, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Siempre empiezo por el final es desde donde empiezo. Entonces tomo una idea, pero la idea que veo en mi mente se cumple. Ocupo el fin, el estado realizado, allí entonces veo el mundo y veo ese mundo mentalmente como lo vería si fuera cierto. Así que empiezo por el final es desde donde empiezo. En mi fin está mi comienzo. Y luego me lleva a través, se convierte casi en un hábito de pensar. Al día siguiente parece más fácil, y al día siguiente casi se convierte en mi personaje, y finalmente me encuentro cumpliéndolo de una manera que no podría haber imaginado. No sabía cómo sucedió. No podría haberlo resuelto. No podría haberme colocado en algún estado en el que simplemente pudiera idear los medios por los cuales esto sucedió. Pensándolo bien, parecía que habría sucedido de todos modos. Pero de todos modos no habría sucedido. Simplemente sucedió de esa manera. Entonces sé exactamente lo que quiero, ocupar el fin, ver el mundo desde el fin y verlo florecer, por así decirlo, verlo realizado. Luego se convierte en un hábito y finalmente ese es mi destino. Así que en este nivel cualquiera puede ser libre. Cualquiera. Hay otro nivel, es el nivel de Dios, y eso es asunto de Dios. Él nos da esta técnica en este nivel, para ti y para mí, mientras Él resuelve nuestro destino, podemos modificar el dolor, modificar los golpes, modificar todas estas presiones en este mundo mediante la misma técnica con la que Él lo hace. Porque así es como lo hace, y por eso los mismos cinco términos, pero se cambian en la forma en que lo hace. En el capítulo 8 del libro de Romanos, y los términos utilizados allí, a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a también glorificó, Romanos 8:29. Así que todavía hay cinco etapas, comenzando con la presciencia y terminando con la glorificación. Bueno, ¿cuál es la glorificación? Es el mismo, como se revela en el libro de Juan, oh Padre, he acabado la obra que me encomendaste hacer, ahora glorifícame tú mismo contigo mismo, Juan 17:5. Le está pidiendo a Dios que se le entregue a sí mismo. Esa es la historia. Entonces el fin es el regalo de Dios al hombre, que será dado a cada ser de este mundo, porque tú y yo no podemos modificarlo, tú y yo no podemos cambiarlo. En el marco de su plan se nos permite hacer todo tipo de cosas, como morir como mártir, morir como un gran héroe, pasar a la historia de la humanidad. Pero nos dicen que todo lo que sucede aquí desaparecerá, todo, todo simplemente se desvanecerá como el humo y se desgastará como un vestido, pero mi salvación es para siempre y mi liberación no tendrá fin. Isaías 51 minutos y 6 segundos. Entonces su plan es el plan general. Pero dentro de su propósito, como dijo, como lo he planeado, así será. Como lo he planeado, así será, Isaías 14:24. Y nadie lo cambiará, así que tened por seguro la salvación. Ten la seguridad de ello. Nadie en este mundo podría asustarte porque no tiene nada que ver con eso. Todo es el plan de Dios. Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Bueno, Ahora esto me lleva a esta imagen de la noche, es decir, al plan mediante el cual se desarrolla. Es un plan muy interesante. Estoy aquí para hablar desde mi experiencia sobre este plan. Pero es muy difícil cambiar el significado de un evento una vez que ciertas interpretaciones de ese evento se fijan en la mente del público. Entonces leemos el plan. El plan está en las Escrituras, se cuenta en los Evangelios, ese es el plan. Dios realmente desempeñó el papel, es una parábola actuada. Solo cuando se representó la parábola pudo el hombre ver la clave para desbloquear las Escrituras. La Escritura era un libro cerrado hasta que fue representada, la parábola representada. Entonces podríamos volver a las Escrituras y entenderlas. No lo entendíamos antes. Y habiendo visto la clave que nos dio la parábola representada, entonces pudimos aplicarla. No podemos desbloquearlo, simplemente esperamos y la cosa se desarrolla en nosotros. Ahora se nos dice que el llamado se ha extendido al mundo, a todo el vasto mundo, y el llamado es este: traigan el próximo testigo, porque Dios ha tomado su lugar en el círculo divino, en el consejo divino, y allí juzga. No juzga a nadie con dureza y no juzga a nadie con represalias, él solo está pidiendo un testigo de la verdad de su palabra, así que traiga al próximo testigo. Y Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga, Salmo 82, 1,6. Y así, a medida que tienes la experiencia, eres llevado al consejo divino. Y comienza de esta manera. Créelo, lo he experimentado. Hasta ahora he sido testigo de casi todas las cosas que se cuentan en los evangelios. No diría todo, pero sí casi todo. Y comienza con la llamada. En primer lugar, estoy predeterminado como tú. Aquellos a quienes conoció de antemano, todos estamos encerrados dentro de él, como células cerebrales en la mente del gran pensador. Luego saca uno por uno, porque no somos traídos en parejas, no somos traídos en grupos, somos demasiado valiosos. Como se nos dice, os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel. Sois demasiado únicos para que os llamen en parejas, solo uno por uno. Pero todos serán llamados, ¿y con qué propósito? Llamados a testificar ¿de qué? De la verdad de las Escrituras. Entonces, cuando seas llamado, no tienes que decir nada fuera de la primera confesión de fe, porque estás en la presencia de Dios y confiesas esa presencia. ¿Qué es lo más grande del mundo? Tendría que ser Dios. Pero no usas la palabra Dios, ese es un nombre humano. Entonces, ¿qué es lo más grande del mundo? Y usted responde automáticamente desde las Escrituras, la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Cor 13:13. En eso, quedáis incorporados al cuerpo de Dios, y allí, para siempre, es tu cuerpo a partir de ese momento. Eres uno con Dios porque Él te abraza y te fusionas y te conviertes en un solo ser. En ese momento entonces eres enviado, ser llamado es ser enviado, y, sin embargo, no estás separado del ser en el que estás incorporado. Así que estoy aquí hablándoles y, sin embargo, soy uno con Dios. No puedo mostrártelo. Lo intentaré con palabras, pero no puedo mostrártelo, porque Dios es espíritu, Dios es Padre. Entonces, cuando eres enviado al mundo, eres enviado a dar testimonio de la verdad. Él dijo, tu palabra es verdad y luego comienza la serie de eventos, todos basados en las Escrituras. Ahora, permítanme volver a un pasaje que nunca antes había tocado desde esta plataforma. Está tomado del libro de Lucas y cuando lo lees piensas que es un hombre muy, muy viejo. Su nombre es Simeón. A Simeón se le dijo, no veréis muerte hasta que veáis al Cristo del Señor, al ungido del Señor, Lucas 2:26. Luego, movido por el Espíritu Santo, fue movido en espíritu al templo. Ahora déjame detenerme ahí porque debes buscar en las Escrituras, Vosotros sois templo del Dios viviente y el Espíritu de Dios habita en vosotros, 1 Corintios 3:16. Así que no sois llevados a ningún templo donde los hombres lo construyeron con sus manos, eres llevado al templo de tu propio ser. Entonces, movido por el Espíritu, es llevado a un templo. Ahora bien, la palabra Simeón significa oír con inteligencia, oír con entendimiento. ¿Qué oyes con entendimiento? Bueno, volvemos a Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8, entonces entraron en el templo y luego leyeron en el libro de Dios, la ley de Dios, y la leyeron claramente, de modo que los que oían entendían lo leído. Lo leen con comprensión. Entonces la palabra Simeón es el que oye con entendimiento. Y escuchó la palabra de Dios y la promesa de Dios de que no vería la muerte hasta que hubiera visto al Cristo del Señor. Entonces, entrando al templo, él sube y aquí está el niño, el bebé. Toma al niño en sus manos, lo levanta y luego pronuncia esta declaración: el niño será una señal, él lo afirma, será señal de contradicción. Será para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ahora, oh Señor, deja que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos la salvación del Señor, Lucas 2, 27,33. Entonces cuando lo lees piensas que es otro. Nunca se te ocurrió que podría ser tú. A nadie se le ocurre que está leyendo sobre sí mismo. En algún lugar hace mucho tiempo escuchaste la promesa que Dios te hizo. Lo escuchaste de alguna manera, o lo leíste en las Escrituras o lo escuchaste. Por todo esto se te hace a ti. Y lo creíste, estaba mezclado con fe en ti. Pero no lo viste, solo lo oíste, con el oído he oído de ti y luego sigues ciego, todavía no lo has visto. Y así Simeón no vio hasta el último momento antes de su muerte. ¿Crees que significa la muerte de este cuerpo? No, ahora va a morir en la rueda de la recurrencia. Ha llegado al final y quiere partir rápidamente, como Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahora me está guardada la corona de justicia, 2 Tim 4:6. La justicia es fe. Porque este, Simeón, era llamado hombre piadoso y justo. Se decía de Abraham que Abraham era un hombre justo, y su justicia fue contada por la fe. Entonces, para plantar la idea debes mezclarla con fe. Entonces puedo contarles el patrón que desarrollarán. Esta noche podéis negarlo, porque este niño será una señal que va a ser disputada. Algunos lo rechazarán y otros lo aceptarán. Pero incluso aquellos que lo rechazan esta noche finalmente lo aceptarán. Porque estarás preparado a medida que avance el tiempo para aceptarlo, porque todos deben aceptarlo para cumplirlo. No puedes cumplir el propósito de Dios, que es entregarse a ti, hasta que primero aceptes su promesa. Porque su promesa es para el hombre, pero el hombre tiene que mezclar la promesa con la fe para que se convierta en palabra salvadora. Y así se hará. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Quizás aquí todos ya lo hayan aceptado, no lo sé. No hay manera de que pueda mirarte, mortalmente, con mis ojos mortales y ver. Solo sé que cuando Dios quiere, esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. Podría ser esta misma noche que todos aquí, o uno de aquí, pase por la serie de eventos que conducirán a la completa libertad y muerte de la rueda de la recurrencia. ¿Por qué debería morir en la rueda de la recurrencia? Bueno, escuche estas palabras: la criatura fue sujeta a la vanidad y a la vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de que la criatura sería liberada de esta esclavitud de corrupción y alcanzaría la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8:20. Que nadie es libre, realmente libre, hasta que sea liberado como hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y esto? Bueno, te mostraré la diferencia, o te diré la diferencia. He tenido momentos en los que fui tomado por el Espíritu, cuando el Espíritu me poseyó, y de repente miré este mundo, el mundo que estoy viendo ahora, y en ese momento probé un poder del que este mundo no sabe nada. El poder que pertenece a ese mundo, cuando tú y yo, siendo resucitados en ese mundo, todo está sujeto a nuestro poder imaginativo. Miré este mundo, y lo detuve. Todo se congeló, como si todos estuvieran hechos de barro, luego lo comencé y siguió adelante. Lo detuve y se detuvo. Entonces descubrí que nada en este mundo era independiente de mi percepción de ello. Todo simplemente estaba muerto, el mundo estaba muerto. Pero yo no lo sabía y no lo creí hasta que probé el poder de ese mundo, el mundo venidero, donde el hombre por resurrección entra en ese mundo. Entonces entenderás las Escrituras, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, Juan 5:26. Así es la vida. Y luego descubrí que el origen de la vida era mi propia imaginación, que la vida no es más que una actividad de la imaginación. Porque cuando detuve la actividad la gente no podía moverse, y cuando la liberé y permití que funcionara la gente podía caminar. Un pájaro volando, cuando lo detuve, el pájaro no podía volar y no cayó, y cuando lo solté, continuó su vuelo. Entonces no soy un científico, pero cuando regresé de esa experiencia supe, a pesar de todos los sabios de este mundo, que lo que llamamos gravedad es solo relativo. Solo está en esta esfera y es una gran ilusión. Y ahora llegamos a ese pasaje que para mí es tan difícil de explicar. Está tomado de la carta de Pablo a los Corintios. Tenga en cuenta que esta carta fue escrita antes de los Evangelios. La primera carta del Nuevo Testamento, el primer libro, es la carta de Pablo a los Gálatas, y en ella hace la declaración, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Gálatas 4:19. «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en Cristo es ser formado en Cristo. Estar en Cristo es formado como Cristo». Lo está haciendo, él dijo, «Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Ahora escuche este pasaje del capítulo 4 de 1 Corintios. Él dijo, «Tenéis muchos tutores, algunos traductores dicen miles de tutores, algunas traducciones dicen innumerables tutores. Tenéis innumerables tutores en Cristo, pero un solo Padre». Yo fui hecho vuestro Padre en Cristo Jesús por el Evangelio, os ruego, pues, que seáis imitadores de mí, versículo 15. ¿No es esa la declaración más arrogante y arrogante del mundo, ser imitadores de mí? Un hombre te está hablando, su nombre es Pablo, y te está diciendo que tienes innumerables maestros en Cristo, personas que te están guiando en cuanto a sus conceptos de Cristo, pero tú solo tienes un Padre, y Él es tu Padre. Bueno, ese es el colmo de la arrogancia para un hombre hacer esa afirmación audaz, y, sin embargo, lo que te está diciendo es una afirmación verdadera. Pero debe faltar algún libro de Pablo porque no lo explica en detalle en nada de lo que he leído sobre Pablo. He leído la Biblia al revés. No he visto nada donde Pablo lo explique, por lo que debe faltar alguna letra de Pablo. Porque él os dice, o hace esta audaz declaración, lo que os está diciendo es esto, el tiempo de su partida ha llegado, él está dejando esta rueda de recurrencia y la hará girar desde arriba. Será el ser que ahora es uno con Cristo Jesús. Porque no hay muchos Cristo Jesús pequeños, solo hay un Cristo Jesús. Entonces todo el que está incorporado a su cuerpo es Cristo Jesús, y él es el creador del universo, y por lo tanto se está sacando a sí mismo de esta rueda que gira. Pablo te está diciendo, tienes muchos instructores, innumerables instructores, pero un solo Padre, y llegué a ser vuestro Padre en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Descubrió el camino de la salvación. Pasó por las experiencias, porque estas son sus palabras, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre, Gálatas 1:16. ¿A quién recurriría para explicar lo que he vivido? ¿Qué hombre en este mundo podría contarme lo que experimenté cuando les digo que detuve a hombres en seco, sin su consentimiento, sin su conocimiento, y que no podían moverse y estaban muertos? Y luego liberé en mí, no en ellos, liberé una actividad en mí y ellos continuaron moviéndose. Detuve un pájaro en vuelo y no pudo moverse y no cayó. Y entonces liberé una actividad en mi propia imaginación y ésta continuó en su propósito y se dirigió al miembro donde pretendía cuando la detuve. Podría haberlo mantenido ahí para siempre. ¿Qué científico en este mundo podría explicarme ese poder? Bueno, ese es el poder que es vuestro poder. Mañana, cuando Dios os saque de la rueda del retorno y os incorpore a su cuerpo, que es Cristo Jesús. Y ustedes, como Cristo Jesús, estarán haciendo girar esta rueda, y por eso, se os dice, me convertí en vuestro Padre. Te estoy sacando, naciendo, y cuando te saco, tú y yo somos uno. Yo te sacaré, dijo Paul. Y sin embargo, cuando el Hijo sale y trae esa gloriosa libertad, el Hijo es uno con el Padre. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Es un pasaje peculiar, y cuando lees las interpretaciones que hacen los eruditos, solo tienes que sonreír. Lo mejor que pueden conseguir es esto: si un maestro instruye y convierte a alguien a su forma de pensar, entonces se convierte en su padre. Eso es lo mejor que pueden hacer con ese pasaje. Que si un hombre puede convertir a alguien a su forma de pensar y tú aceptas su forma de pensar, entonces él engendró tu forma de pensar. Eso es lo mejor que pueden hacer con él. No tiene nada que ver con eso. Te vuelves uno con un mundo completamente diferente, libre, libre para siempre, porque todo allí está sujeto a tu poder imaginativo. Y harás girar la rueda. Cuando digo rueda, es rueda de recurrencia. Permitirás toda la libertad dentro de tu plan para tener hijos. Estás engendrando hijos, porque eres padre. Él dijo, fui hecho padre vuestro en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Luego hace esta audaz afirmación, os insto a que seáis imitadores de mí. Porque esa declaración está en su próxima carta a los Efesios, solo que él la llama Dios, él te está diciendo quién es, él dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora él les dice en esta carta, yo fui hecho vuestro padre en Cristo Jesús por el Evangelio y luego les dice, sed imitadores de mí, él te está diciendo quién es, solo existe Dios. Entonces, cuando eres elevado fuera de esta rueda de recurrencia, no eres una cosita que vuela por el espacio, eres Dios. Dios engendra a sí mismo, se saca de este juego predeterminado. Cuando sales y te incorporas al cuerpo de Dios, eres Dios. No habrá muchos pequeños dioses corriendo por ahí. Sin pérdida de identidad sigues siendo Dios. No tiene sentido, y en este nivel ciertamente no tiene sentido. Lees el periódico de la mañana, enciendes la televisión, el domingo pasado, justo en un momento de inactividad la encendí. Aquí está hablando este brillante filósofo y nos dice que hoy la mayoría de la gente del mundo no cree en Dios. No tiene ningún sentimiento acerca de la inmortalidad. En lo que respecta a él personalmente, dijo, no creo en Dios. La muerte es el fin. Una mente brillante, está bien, con esa mente, ¿cómo podría explicarle que las escrituras son la única realidad en el mundo? Y según este principio rabínico que se remonta a innumerables siglos, lo que no está escrito en las escrituras es inexistente. ¿Cómo le diría esa afirmación a esa mente cuando sabe que está viviendo en una época que nunca antes había ocurrido? ¿Cómo podría explicarle que siempre ha sucedido? ¿Que el presente no retrocede hacia el pasado, sino que avanza hacia el futuro? ¿Que lo pasado no ha pasado, sino que está por llegar? Y la rueda está girando y toda esta enorme rueda está girando, y siempre ha estado girando. Pero el hombre tiene una memoria tan corta que no puede recordar más allá de una pequeña porción de tiempo. No tiene conocimiento del pasado. Entonces, cuando le digo, y cito del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo? Yo os digo que ya ha sido en tiempos pasados, pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las cosas que vendrán después, entre los que vendrán después, bueno, ¿quién creerá eso? Creemos que vivimos en una era que nadie ha conocido ni soñado antes, la era atómica. Y decirle a los hombres que siempre ha sucedido, que todo está eternamente presente para Dios. Pero usted y yo, en la rueda del retorno, cuando fuimos sujetos a ella, escúchenlo nuevamente, la criatura fue sometida a vanidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que la sujetó con la esperanza de que será liberada de esta esclavitud de corrupción y obtendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces no lo pedimos. Les diré que estaba en un mundo donde vi que no creerían ni una palabra de lo que les dijera sobre este mundo. Todavía no habían llegado aquí, y hablaban de este mundo no como la tierra, hablaban de él como Woodland, y no creían que nadie regresara jamás de Woodland. Para ellos era el límite, era la muerte. Y es la muerte, pero aquí no lo creemos. Entonces, en las Escrituras se nos dice, en el capítulo 5 de Efesios, despierta, oh que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará, versículo 14. El llamado es para nosotros, despierta, oh que duermes. Ahora asocia este sueño profundo con la muerte, porque dijo, despierta, oh que duermes, y levántate de entre los muertos. Eso es exactamente lo que sucede. Cuando despiertas por primera vez, eso es lo primero, encuentras donde estás, y estás donde solo son colocados los muertos, en un sepulcro. Solo los muertos son puestos en un sepulcro y tú estás en un sepulcro, pero es tu cráneo. Pero primero despiertas, te despiertas en tu cráneo y descubres que estás completamente sellado en un sepulcro, y el sepulcro es tu cráneo. Entonces, en el capítulo 5 de Efesios, despierta, oh que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Bueno, ¿cuál es la luz? Escuche las palabras, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:4. Así que vida en él, y él os da luz, os da vida. Y él es el Padre, así que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo si despiertas. Pero puedo decirte que despertarás, porque esa es su acción más poderosa en el mundo, él te despierta, y nunca en tu vida has sentido tal poder cuando él te despierta. Te despiertas y te encuentras en una tumba donde solo estaban colocados los muertos, y luego sales. Y luego viene la historia de Simeón, porque lo tomas en tus manos y es una señal. Es una señal de que este día este gran evento tuvo lugar en la eternidad. Luego pasas por estos signos, uno tras otro, conduciendo a la liberación completa de esta rueda de recurrencia. Así que les digo que la Biblia es verdadera de principio a fin. No como la gente intenta racionalizarlo, déjalo como está. Lo experimentarás. Porque cada hombre debe experimentar en sí mismo las Escrituras para comprender cuán perfectamente maravillosas son en realidad. Lo hace, experimenta las Escrituras. Entonces cuando llegue el final de este breve tiempo, tú eres Simeón, el que escuchó. Pasaste por el infierno, te lo puedo decir, y llegas a ese punto en el tiempo donde ahora ves, y entonces dices con Job, con el oído había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esa es su salida de la rueda de la recurrencia. Pero mientras lo hace, tenga presente los cinco términos de Dios. Y no se pueden tomar estos cinco términos y llegar a ninguna otra conclusión que no sea la predestinación. Por tanto, estáis predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo serás, independientemente de lo que hayas hecho en este mundo. Si has sido un asesino, si eres un asesino, si tu estado futuro va a serlo, si has sido ladrón, si eres ladrón, no me importa lo que hayas hecho, estás predestinado a ser conformado a la imagen de Dios. Pero mientras tanto, Toma esta fórmula, siembra un pensamiento y cosecha un acto, siembra el acto y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un carácter, siembra un carácter y cosecha un destino. Tengo la esperanza de que no desees morir como un héroe o como un mártir, sino que realmente quieras vivir plena y con gracia en este mundo nuestro, vivir con amor. Si quieres dinero, que nadie te diga que no deberías tener dinero. Si quieres esforzarte y ser un gran artista en este mundo, que nadie te diga que no debes ser un gran artista. Puedes ser cualquier cosa que quieras en este mundo si sabes cómo sembrarlo primero, sembrar el pensamiento. No se puede sembrar un pensamiento en sí mismo, hay que incrustarlo, incrustar el pensamiento con fe. Debe estar mezclado con fe, y yo llamo a eso sentimiento. Asumo el sentimiento de mi deseo cumplido y el pensamiento queda plantado. No hago nada más allá de eso. Si lo hice, pensándolo bien, ahora parece un hábito, luego, después de un tiempo, parece que es mi carácter. Como solía decir mi viejo amigo Abdulla, y esta fue su declaración, quería que así fuera, todavía quiero que así sea, y quiero que así sea hasta que lo que he deseado se exprese perfectamente. No he olvidado lo que quise, dijo, así lo quise. Todavía quiero que así sea. Continuaré queriéndolo así hasta que lo que he querido se exprese perfectamente. Entonces asumiré que soy lo que quiero ser. Todavía estoy asumiendo que lo soy. Continuaré asumiendo que lo soy hasta que lo que tengo y todavía asumo se exteriorice y se exprese. Todo eso está en el marco del propósito de Dios para nosotros, y su propósito es entregarse a nosotros, no como otro sino como Él mismo. Tiene una y solo una forma de revelarlo, Él nos da lo único en este mundo que podría probarle al hombre que Él es Dios, nos da a su Hijo. Su Hijo viene directamente a nuestro mundo y nos llama Padre. Ese es el único símbolo en el mundo que podría convencer a un hombre de que es uno con Dios. Porque Dios, recuerda, como te dice el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo unigénito, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque Dios es espíritu, entonces de repente aparece el Hijo y os llama Padre. No ves tu rostro reflejado en el espejo, eres espíritu, pero eres real. Eres más real que todo el vasto mundo y, sin embargo, eres espíritu. Y el Hijo os revela a vosotros mismos. Así el que está en el seno del Padre lo da a conocer. Pero a Dios nadie ha visto jamás, sino el Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo da a conocer. Entonces Él sale. Bueno, ¿dónde está ese seno? ¿Puedo decirles que es su maravillosa imaginación humana? Explota en un momento, explota por completo y, mientras explota, aquí está David y te llama Padre. Entonces Blake, al hablar de esta cosa maravillosa que es el hombre, dijo, la imaginación humana. Siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Entonces estamos en el seno, y luego un día explota y sale el Hijo de Dios, y me llama Padre, como te ha llamado o te llamará Padre. Y por eso somos uno. Todos somos uno, un solo ser, todos incorporados a un solo cuerpo y ese cuerpo es Cristo Jesús. Así que hasta que te suceda, toma la fórmula, desde el pensamiento, pasando por el hábito, pasando por el carácter, hasta llegar al destino. Simplemente tómalo y aplícalo. Así que ahora entremos en el silencio y tomemos lo que es para nosotros el ideal supremo, cualquiera que sea, en relación con nuestro estado actual, para que podamos trascender lo que somos y convertirnos en lo que queremos ser. Lo hacemos mediante una sencilla técnica de sembrar una idea. Pero la idea debe tener aceptación de tu parte, es decir, debes mezclarla con fe. Porque de nada ayudó a los que oyeron lo mismo que nosotros oímos, porque, dijo Pablo, porque el mensaje no encontró fe en los oyentes. Entonces, sin fe, no puedes agradarle. Ahora vámonos. Asterisco.